con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Señoras y señores, bueno, es Jueves Santo, son las 8 de la mañana, tenemos un tiempo seco y estable prácticamente en toda España, se espera algo de calima en la zona de Ceuta y Melilla y alguna poca de niebla en el norte de Galicia o en el Cantábrico Oriental, y van a subir las temperaturas, sobre todo por aquí abajo en Andalucía, y bueno, parece que van a ser 7 de 7. Es decir, todos los días serán plenos y la lluvia no va a estropear ninguna cofradía, ningún cortejo. Hoy comenzamos con una mala noticia, la mala noticia que nos deja el fallecimiento de un amigo y un hombre al que ustedes han conocido mucho a lo largo de los últimos años, porque no en vano fue tuvo alta responsabilidad ministerial en España y ha sido un además de un hombre con visión de luces largas en el mundo, también ha sido en el mundo de la empresa una referencia, y es Josep Piqué. La familia ha emitido un comunicado que dice: con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro esposo y padre Josep Piqué Camps en el 12 de octubre de Madrid. Su integridad personal, su fortaleza, su amor por la familia, el trabajo y su lucha por la vida nos van a acompañar siempre. El tanatorio de la M30 quedará abierto para su última despedida el viernes 7 de abril desde las 9 hasta las 14 horas, es decir, mañana. A Gloria Lomana, compañera nuestra, amiga nuestra, desde aquí le queremos enviar el sincero abrazo que merece por el dolor que en este momento sé personalmente que está pasando. El dolor que puede sentir todo aquel que ha conocido a una buena persona como Josep Piqué, esencialmente a un buen hombre con muchas virtudes que le han adornado siempre, y al que hemos conocido porque ha colaborado y ha sido para nosotros una voz de referencia cuando había alguna duda o una interpretación difícil de alguna situación de la realidad nacional o internacional. Él se prestaba a estar aquí. Un beso muy fuerte, Gloria. Bueno, hoy la cadena COPE les va a ofrecer una programación especial a partir de las 6 de la tarde, que se combinará también con La Linterna. Escucharemos La Noche Luminosa con Faustino Catalina, y un programa que nos va a llevar conforme avance la madrugada a las calles de España, ¿eh? Desde la madrugada de Sevilla, la Semana Santa de Málaga, estaremos en Valladolid y muchos otros lugares. Es un día de muchísimo trasiego, carretera, tren, avión. Es festivo en casi toda España, salvo en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, que luego tienen como feriado el lunes de Pascua, es una tradición. También será festivo en el País Vasco. No, yo no sé ayer si los del Barça tuvieron su particular noche, su particular Gólgota. El Gólgota se adelantó del viernes al jueves, porque el clásico copero, el Barça, soñaba con el doblete y ciertamente llevaba un gol de ventaja. Pero el Madrid puso la turmis y le metieron 0-4. Oiga, el Real Madrid con Osasuna a la final. Escuchen.
Tres para dos. Benzema. Amaga. Se la va Vini. Chuta Vini. Cundé. Gol, 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 gol.
Gol.
Y gol. Chuta Calícol.
Gol. Ahí está.
Gol, 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 gol. Y gol. Va a golpear. Pierna derecha. Chuta Calícol. Gol, 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 gol. Marcó. Karim Benzema, marca el 3 para 2, Vini Benzema, gol, 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 gol.
Bueno,
gol,
y daba la impresión de que no querían meter la manita a los 5. Bueno, esto desde luego sí que trastoca los ánimos de ambos equipos, de cara a lo que queda de liga, aunque hay muchos puntos de diferencia entre uno y otro. Bueno, pues vamos a ver, hay que ver cómo es Pedro Sánchez. Dice, oiga, en Jueves Santo, también me va a hablar de Pedro Sánchez. En Jueves Santo me voy a poner la mantilla, o que voy a ir a ver al Gran Poder, o que tengo una procesión, o que estoy en la playa, tranquilamente, y usted me va a hablar de este individuo. Pues hombre, es que no tengo más remedio. Porque ayer estaba en Italia, y ayer, pues, se dio cuenta de lo que es estar en un escenario al que tú, o del que tú, has dicho cosas que deberías haberte tragado o moderado, y tienes que guardarte tus opiniones personales y la pedra que tienes en la cabeza. Qué asquito, ¿no? Como le hemos contado a las 6 y a las 7 que le daba Giorgia Meloni que accediera al gobierno de Italia, bueno, poco menos que había vuelto Mussolini y todo lo demás. Bueno, pues la verdad es que Meloni no ha dicho grandes insensateces desde que está gobernando. Y Pedro Sánchez ha ido a visitarla. No a cuestionar sus postulados ni a poner mala cara, no. Pues vamos a llegar a acuerdos de inmigración tú y yo, etcétera, etcétera, y esto, es decir, la política pragmática. Y hoy nadie habla de la foto de Colón de Sánchez con Meloni, que ha sido muy cortés, muy educado, muy polite. Escuchen.
Mi experiencia política, desde luego, es la de que juntos con Italia y España hacemos a nuestras sociedades más fuertes y hacemos también a Europa más fuerte. Eso es lo que vas a encontrar en el gobierno de España, que respeta a Italia, que admira a Italia y que lo que quiere es tener los mejores vínculos y las mejores relaciones con el gobierno italiano.
Nada, hombre, pues ahora la ultraderecha, aquella ultramontana que llegaba al poder. Y ¿ves la vida lo que le lleva a uno, Federico? También estuvo hablando con periodistas, se refirió a la guerra de la izquierda, ya saben, la guerra de la otra pata del gobierno, que le interesa relativamente poco a Pedro Sánchez, porque tres formaciones de casi ultraizquierda, porque el sanchismo también lo es, se estorban o se perjudican a la hora de conseguir el voto. Ahora sí, la cosa se queda en una, el PSOE. El PSOE de Sánchez. Y otra, el apaño que pueden hacer entre Podemos y la cosa esa, la coctelera esta de Yolanda Díaz, pues, magnífico. Yolanda Díaz recoge a aquellos abstencionistas del PSOE que nunca jamás votarán al centro-derecha. Y entre los dos, pues, suman de verdad y pueden revalidar, efectivamente, pueden revalidar la presidencia del gobierno. Pero ahora mismo la ultraizquierda está como suele estar la ultraizquierda, siempre entre ellos. El Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular. Y ahora mismo está difícil. Los de Podemos insisten en el riesgo de que haya tres izquierdas. Pero el presidente parece confiar en que al final le saldrá bien la jugada. Y encajarán todas las piezas del puzzle, que es muy revelador de cómo concibe la política Pedro Sánchez, ¿no? Como un juego de piezas que se van encajando. Y bueno, tuvo palabras para la oposición, volvió a tirar de complacencia económica. Bueno, en fin, ¿qué les voy a contar de Sánchez? Yo tampoco tengo muchas ganas de ahora mismo fastidiarle este Jueves Santo, en el que, por cierto, la Fiscalía ha archivado la investigación del Colegio Mayor Elías Aguja. ¿Esto qué es? ¿Ustedes se acuerdan la escandalera que se montó con unos chavales que se pusieron a cantar chorradas en la ventana a las chicas del colegio de enfrente? Bueno, eran barbaridades lo que cantaban, pero no dejaban de ser gamberradas de mal gusto de individuos con la hormona subida a los 20 años. Bueno, pues el gobierno salió en tromba, como si eso fuera un problema real de Estado. Bueno, todas sus televisiones, un rasgamiento de vestiduras. Llegaron a movilizar la fiscalía para ver si esto era nada menos que un delito de odio. O sea, estos sinvergüenzas no investigan como delito de odio el asedio a las libertades civiles de los no nacionalistas, por ejemplo en Cataluña, y se ponen a dar la nota con eso, a pesar de que las propias chavalas decían que eran sus compañeros, esto es la broma de siempre, que se hacen entre ellos, etcétera, etcétera. Pues al final, claro, han pasado los meses y la fiscalía ha dicho, oiga, mire, yo hablo por unos cantitos de mal gusto, no me voy a poner aquí a abrir un proceso por categoría de odio. Oye, que uno de los chavales de aquellos cánticos se quedó sin beca, ¿eh? Y acabó dejando la universidad. Delito de odio, yo si quiere les doy muchos ejemplos de delitos de odio, todos los días, a los correspondientes ministerios ocupados por estos cantamañanas que forman parte del gobierno de España. Les doy ejemplos, los que quieran, que ellos curiosamente nunca ven. Ahora, hacer perder el tiempo a los demás, eso sí que hubo. Madre mía, cómo les sale. Vamos a ver qué más cosas hay del día de hoy.
Herrera Incope.
Incendio.
La Junta de Andalucía activa el nivel 1 del plan Infoca por un incendio forestal en Tarifa, en Cádiz. Se han evacuado a 70 personas de la barriada del Chaparral por prevención. El fuerte viento está complicando las labores de extinción.
Abuso.
Dos detenidos esta noche por una presunta agresión sexual a una joven en una zona del puerto de Valencia. La mujer estaba semi-inconsciente en un bar. Se encuentra ingresada en un hospital.
Jueves Santo.
El Papa preside la misa crismal en la Basílica de San Pedro y a partir de las 4 de la tarde va a cumplir con la tradición de lavar los pies a los presos. Lo hará desde una cárcel de menores de Roma.
Partidazo de Copa, ya tenemos apañada la final de la Copa del Rey. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La final de Copa es Osasuna-Real Madrid. El Real Madrid goleó anoche y le dio la vuelta a una eliminatoria que tenía en contra después de que el Barça ganara en el Bernabéu 0-1. Ayer 0-4. El primero de Vinicius y después hat-trick de Benzema. Partido espectacular del conjunto madridista en un campo, el Camp Nou, que ya lleva varias decepciones esta temporada. Es verdad que el Barça ganará la Liga, pero Xavi no puede decir que es una muy buena temporada cuando ha pasado lo que ha pasado en Champions, en Europa League y ahora en la Copa contra el Real Madrid. El Barça tiene mucho que mejorar y el Madrid llega en un buen momento para afrontar la eliminatoria frente al Chelsea.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Más calor y más sol es lo que vamos a tener este Jueves Santo en prácticamente toda España. Solo esperamos algunas nubes altas en el sur de la península y en el Mediterráneo, además de mucho viento en la costa andaluza. En el litoral gaditano, de hecho, hay alerta naranja por fuerte oleaje.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wallet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Antonio Naranjo.
Herrera, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenos días.
Hola, déjame mandar un beso a Gloria desde aquí. Giuseppe Piqué es una de esas personas que de verdad son necesarias en España por su talante conciliador, por su falta de extremismo, en fin. No voy a elogiarle ahora porque no es el momento, pero pero le mando un beso a Gloria y lamento mucho la desaparición de Piqué, que ya nos temíamos desde hace un poco de tiempo.
Resumamos.
Sí, fue un político fantástico y no siempre tuvo la suerte electoral que mereció. Y además era una persona...
Bueno, porque siempre... se metió mucho el fregado, Salvador. Y entonces, sí. Pues claro, eso... Entonces, que se mete el fregado siempre cosecha resultados.
Pero además, como... Bueno, yo particularmente soy bastante idiota. Le llamaba a menudo y le preguntaba cosas y siempre tenía una explicación pausada, razonable, larga. No te despachaba en 3 minutos. Si no podía hablar en aquel momento, te llamaba más tarde, pero te llamaba él. Y era realmente una buena persona, agradable, y cuando Carlos lo estaba explicando, porque yo no lo sabía, he pensado en que la próxima vez que quiera llamar, y habrá una próxima vez en mi vida en que me pasará por la cabeza, tengo que llamar a Josep y preguntarle esto, y entonces recordaré lo que ha contado Carlos esta mañana y estaré triste.
Sí, pues yo creo que todos hemos hablado con Piqué en más de una ocasión, ¿no?
Hombre, y nos ha ayudado, ¿verdad?
Sí,
y que gente así acabe fuera de la política también lo dice de todo de la política, ¿verdad? Porque alabamos sus virtudes políticas una vez que no están en política y no consiguen convencerles de que vuelvan.
Sí, pero es cierto que el tipos de la envergadura de Piqué son muy útiles también en la empresa privada.
Sin duda.
Y claro, la política tiene un tiempo. Y además me parece razonable que tenga un tiempo para
ello. Ahora le hacía mucha falta al Partido Popular Piqué.
Bueno, le había fichado Feijóo.
Le haría mucha falta al Partido Popular catalán, en Cataluña. Le haría muchísima falta. Porque, en fin, es un momento muy
importante. Él aquí lo hizo bien, pero cuando decía precisamente que no tuvo el mérito, el recuento de votos que merecía, lo digo porque efectivamente en Cataluña estuvo bien, en una época muy interesante en que el PP habría podido tener un peso especial.
¿No le acompañó su partido?
No, ni el momento, porque fue un momento del tripartito.
Ahora sería otro momento muy distinto, yo creo, ¿eh?
Sí, o sea, Salvador Piqué... Josep Piqué como Salvador Illa son dos personas más razonables de lo que suelen ser sus partidos.
Bueno, se entenderían ahora estupendamente.
Exactamente.
Se entenderían ahora estupendamente.
Y ya lo que ha hecho es apoyar a Esquerra. No sé yo si eso lo haría Piqué.
Piqué lo que haría es hallar siempre una solución que fuera la mejor, pero desde el punto de vista de sus conocimientos y no desde el punto de vista táctico, estratégico o para quedar bien con los demás.
Se parecen en la actitud y las formas al final también son el fondo, pero no lo confundamos. O sea, y ya lo que hace es, en fin, barnizar una política que a mi juicio no es la correcta del gobierno de Sánchez.
Es que ella lo que hace es hacer posible que haya una política en Cataluña. Y Josep Piqué, estoy convencido de que habría también hecho lo que fuera para que hubiera habido una política en Cataluña, lo que sea, cualquier cosa.
Eso decía el País Vasco, le dejó gobernar al PNV, bueno, y hasta hoy.
A Piqué no le hubiese importado que alguien como tú le dijera que por qué pacta con estos o con aquellos, si él hubiese creído que es la fórmula más adecuada para el bienestar del conjunto de la población a la que se dirige.
Bueno, lo cierto es que Josep Piqué ha fallecido esta madrugada y el viernes en el tanatorio de la M30 se le rendirá último homenaje y despedida, además del abrazo a su familia. Ahora son las 8:19. Bueno es ver cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro cómo la gente ha decidido, en buena parte, darse un respiro y salir huyendo de la rutina de esta Semana Santa. Una rutina intoxicada por la política a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas que, aunque no sean la meta volante de las generales, sí pueden marcar una tendencia de cambio de ciclo, aunque, al menos en apariencia, las cosas le vayan mejor a Sánchez, que ha puesto la maquinaria propagandística a una velocidad de vértigo. Tanto es así que entre los populares, que no se caracterizan por su optimismo, se nota un cierto bajón anímico. Sánchez se pasa el santo día en la televisión, aunque su mensaje sigue siendo tan poco creíble como siempre. Pero su apuesta decidida por Yolanda Díaz como principal compañera de viaje, si es que se repite un gobierno de extrema izquierda como el que llevamos años padeciendo, puede no alcanzar las cotas que tanto ella como Tezanos nos quieren hacer creer. Sumar, de momento, lo único que está consiguiendo es seguir la estrategia sanchista de arrinconar a Podemos en el ring, sin que sepamos a ciencia cierta si Yolanda tiene detrás los apoyos suficientes para conseguir que se repita la legislatura sanchista, o si al contrario, y como piensan algunos, estamos ante una hermosa fachada, pero sin nada dentro. Desde las filas socialistas, los más sensatos, que tampoco es que sean legión, ya avisan de que si la izquierda sigue fragmentándose, Feijóo tendrá muy fácil convertirse en presidente a la primera.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, en Jueves Santo vamos a ver, el gobierno mantiene que las cifras de empleo en marzo son históricas.
Que no descansan. Mira, a ver, en España es verdad que roza el récord de empleados que alcanzó antes de la crisis financiera, eso es cierto, pero oye, también es verdad que el trabajo total que se genera en este país es todavía muy inferior al de entonces. Lo vemos en la tasa de actividad, un indicador que mide cuántas personas trabajan, quieren trabajar, del total de las que podrían hacerlo. Ahora bordea más o menos el 58%, mientras que hace 15 años superaba el 60%, y ese 2% es mucho. Es decir, cada vez hay menos gente dispuesta a trabajar de todos los que podrían hacerlo. Pero la cifra que demuestra el atrezo laboral en el que vivimos es lo que, o la que contabiliza las horas trabajadas. En 2007, muchos hablan de las horas trabajadas, pero se le pone pocos números. En 2007, que fue el año del récord de empleo con 20,7 millones de afiliados, se contabilizaba un 7% más de horas trabajadas que hoy, aun teniendo un nivel similar de empleados. Teniendo casi la misma cifra de nóminas, las horas trabajadas totales estaban o están ahora muy por debajo. En concreto, 10 millones de horas menos al año que entonces, Carlos.
¿Y por qué trabajamos menos horas ahora que hace 15 años?
Hay varias teorías, pero bueno, por lo menos tendríamos dos razones. Una que sería positiva, si fuera verdad, porque hubiera una ganancia de productividad. Es decir, porque trabajando menos horas, pues fuéramos capaces de generar el mismo Producto Interior Bruto que en otro momento. Pero por desgracia, ese no es el motivo. En los últimos 30 años, la productividad en España ha crecido muy poco. Y es más, en los últimos años incluso ha descendido, con lo cual, eso no es. Tiene que ser otro motivo. Probablemente dependa más del auge que ha habido en la contratación a tiempo parcial. Apenas la mitad de los empleados en España trabajan 8 horas al día. En el 2008 era el 61%. Cada vez se trabaja menos. Con la reforma laboral se está produciendo un trasvase de empleo temporal a empleo indefinido, eso ya lo sabemos, pero en la práctica es traducir empleo que estaba en un contrato temporal a contrato fijo discontinuo, considerado ahora como un indefinido que trabaja parcialmente. Es que es de aurora boreal. De verdad, Carlos, es un insulto a la inteligencia mantener como alta o como trabajador en alta a un, ojo, demandante de empleo ocupado e inactivo. La expresión tiene tela. Pero, ¿sabes qué es lo más grave, Carlos? Mira, que este sinsentido va a tener graves consecuencias laborales a medio plazo. Es imposible crear políticas activas eficaces de empleo sin contemplar como parados a quienes realmente lo están. La reforma laboral es un artilugio que nos va a salir muy caro en el futuro, aparte de que no va a servir ni para abrir la salida de emergencia.
¡Feliz Jueves Santo, Marc!
Igualmente, Carlos, y hoy dedicado a, y sentido a Josep Piqué.
Gracias, Marc. Hasta la próxima.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jueves Santo, 11:30 de la noche.
Comienza la noche luminosa.
A lo largo de la madrugada te llevamos en directo a las procesiones que recorren España.
Es el Nazareno, ¿no?
Sí, el año pasado llevé una.
A partir de las 2, la madrugada desde las calles de Sevilla.
Ha entrado la Cruz de la Macarena.
Y a las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila. Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De los alunizajes a los robos con violencia y secuestros express a miembros de otros grupos delictivos. La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desmantelado una organización criminal dedicada a dar vuelcos de droga y a este tipo de secuestros, en los que, por cierto, pedían grandes cantidades de dinero. Se ha detenido a 13 personas, entre los que se encuentran dos conocidos exaluniceros. Los cabecillas de esta organización son el Samuelillo, el que fuera lugarteniente del Gollito, y el Gordo Maya. En los 9 registros llevados a cabo se han recuperado 8 vehículos robados, 1 kilo de cocaína, dinero en efectivo y varias armas de fuego. A los detenidos se les atribuye más de medio centenar de delitos, entre los que destacan la pertenencia a grupo criminal, secuestro, robo con violencia y sustracción de vehículos. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 6 de abril, jueves santo, 10 grados ahora mismo en el centro de Madrid, y lo que llega ahora es la situación del tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos a acercar hasta las carreteras de la región para ver cómo están las cosas en un día también de salida para muchos a primera hora de este jueves. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución, porque ya van a encontrar complicada la salida de Madrid en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Arganda, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo. Pero precaución, porque en esta misma A3, pero en la provincia de Cuenca, también van a encontrar tramos complicados, especialmente la zona de Tarancón, Montalvo y Villares del Saz en Toledo, también densa la A4 a su paso por Seseña en sentido Córdoba y tráfico creciente también en Toledo en la A5 en Santa Cruz del Retamar y Santa Olalla en sentido Badajoz. Mucha precaución en esta jornada de tantos desplazamientos.
En Madrid capital las cosas están tranquilas, sin embargo recuerda que puede haber cortes de tráfico desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche con motivo de las procesiones. Ese mismo motivo hará que se incremente la frecuencia del transporte público. Desde las 5 de la tarde se refuerza el metro.
Un Lexus cumple con tus expectativas más exigentes siempre. Descubre los Lexus Select seminuevos, revisados, certificados y con garantía de 2 años sin límite de kilometraje. Porque un Lexus siempre será un Lexus. Descúbralo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Vuelven a subir las temperaturas este jueves santo en Madrid. Toda la región por encima de los 20 grados con máximas que van a llegar esta tarde hasta los 24 en el centro de la capital. Las mínimas se quedan cerca de los 10. Una subida que, por cierto, va a continuar en los próximos días. Atento sobre todo al sábado y especialmente al domingo, donde se podrían alcanzar los 28 grados. Valores más del verano que de la primavera.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Doble atropello en Madrid y todo en cuestión de horas. Primero, el de un turismo a una mujer de 76 años en la avenida de Guadalajara, en San Blas. La mujer se encuentra ingresada en estado muy grave en el Gregorio Marañón con un fuerte traumatismo cráneoencefálico. También ha tenido que recibir asistencia, en este caso por una crisis fuerte de ansiedad, la conductora del coche. Todo ha ocurrido en un paso de cebra regulado por semáforo. La policía municipal investiga ya las causas. Y poco después se producía otro atropello, en este caso con una moto como protagonista. Se ha llevado por delante a una mujer de 40 años en el kilómetro 15 de la M505 a la altura de Galapagar. También se encuentra muy grave en el hospital Puerta de Hierro. Y en deportes, el Real Madrid estará 9 años después en la final de la Copa del Rey, el próximo 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, tras golear anoche en el Camp Nou al Barça por un 0-4 con un gol de Vinicius y un hat-trick de Benzema. Osasuna será el rival del equipo blanco. Enseguida llegamos a las 8:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hora de la pizarra, ¿qué tal, Enrique Cocero? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos Herreras? Buenos días. Y primero, mandar un fuerte abrazo a Gloria.
A Gloria Lomana, nuestra querida Gloria. Gloria Lomana. Por la muerte de Josep Piqué, que le hemos contado a las 8 de la mañana. Bueno, vamos a ver. Viejas formas de comunicar para métodos de medir nuevos. ¿Qué inconsistencias ves en los anuncios del gobierno?
Empecemos por tres conceptos: déficit, crecimiento y deuda. Y como bien explicabais esta mañana, déficit es aquello que gastas más sobre lo que has presupuestado. En España, que veníamos de una desviación del 3,3% del exceso de gasto, la IREF estima que se va a proyectar a un 4,2%. Que alguien dirá que 9 décimas de punto no es mucho, pero esto implica lo siguiente. Uno, los presupuestos de 2023 ascienden a 486.000 millones de euros. Dos, de estos, 34.117 millones de euros son más que los que había en 2022. Tres, 25.156 millones de euros vienen de los fondos europeos. Y todo esto esperando un crecimiento del 2,1 al 2,7%. Para rematar, añadir que el gobierno ya esperaba un déficit del 3,9%. O sea que esas 9 décimas sí son dinero. Así que la IREF empieza a rebajar expectativas, poniendo el crecimiento en un 1,6%, que es la misma cifra en el escenario optimista que pone el Banco de España. Pero la recaudación del IVA desciende, los tipos de interés suben, el mercado de crudos se encarece y pese a que la excepción ibérica se mantendrá hasta diciembre, la inflación no frena.
Crece menos, más lento, pero no frena, y raro sería que los precios bajaran. Recordemos que aunque baje el IPC o la inflación, el índice lo que está diciendo es que no sube tanto, pero eso ha llegado para quedarse.
Ha llegado para quedarse. Así que la IREF, de nuevo la IREF, pide al gobierno un plan de contención. El gobierno sabe que nada de esto llega al mensaje habitual a la población. Es decir, estos datos tan macro pues no impactan, al menos no a la mayoría de la población. Pero el gobierno sabe también, por la reducción de la recaudación del IVA, que los españoles están viendo que algo no funciona en sus economías, porque están gastando menos. Que sí, que tras Semana Santa habrá euforia, pero volverá a bajar el gasto familiar para ahorrar de cara al verano, aunque, según el CIS, un 21% de los españoles no se van en estos días de vacaciones porque no tienen dinero. Tras el verano, nueva euforia, que se volverá a tomar como recuperación de la confianza, pero septiembre, octubre, noviembre, y de seguir el tema como está, volverán a ser escuetos, y ahí podremos evaluar no ya solamente todo el año, sino que podríamos comparar con los años anteriores. Y esto lo que implica es que no habrá mayor crecimiento. El caso es que el gobierno se apoyará en viejas formas de comunicar para nuevas formas de medir y así transmitir que, pese a lo que he explicado, todo va bien. Se apoyará en estos momentos de euforia para seguir diciendo, uno, que el empleo va bien, pese a que en 2022 solo ha salido del paro un 2% del total de parados. Dos, insistir que el optimismo, porque de los fijos discontinuos desocupados todavía no computan. Y tres, que el IPC se contiene, porque en marzo se ha situado en un 3,3%, cuando el salto de hace un año fue superior al 10%. Ahora, con comparaciones así, ¿quién necesita enemigos?
Oye, viejas formas de comunicar para métodos de medir nuevos, ¿qué inconsistencia tú sigues viendo en otras muchas cosas?
Pues en Ucrania ahora mismo es paradójico, porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hecho público un acuerdo con Polonia para formar una coalición que provea aviones de su ejército. Recordemos que Ucrania tiene una necesidad imperiosa de renovar su armamento por desgaste, principalmente, y porque su anterior proveedor de armamento era la propia Rusia. Ahora, el gobierno polaco ha confirmado que enviaría 10 aviones de combate MIG más, además de los 4 proporcionados anteriormente.
Bueno, pero los MIG de toda la vida han sido armamento ruso.
Ahí es donde está la inconsistencia, porque aún no ha habido ningún acuerdo con Estados Unidos ni con otros aliados para enviar los cazas F-16 que ha solicitado Kiev. Recordemos que España no tiene F-16, aunque tampoco tenemos F-22 ni F-35, y el ministerio se empeña en seguir con los Eurofighter. Y mientras tanto, en Ucrania, el frente más importante es Bakhmut. Rusia lleva días confirmando el control de la ciudad, pero Ucrania lo niega. Reconocen, eso sí, que el asalto continúa y que Rusia avanza en su control, y anuncian también que las ciudades de Avdiivka y Mariinka al suroeste serán epicentro de hostilidades. Y es que te digo, Carlos, que sin Bakhmut, Ucrania no puede plantearse ni siquiera una contraofensiva.
Me alegro, Enrique. Feliz Jueves Santo.
Feliz Jueves Santo.
¿Dónde te pille?
En Extremadura.
Mira, no es mal sitio.
No es mal sitio.
Me voy alegrando, querido.
Hasta ahora.
Jueves Santo, que en Barcelona es laborable hoy, ¿no, Salvador?
Sí. El lunes tenemos fiesta.
La mona de Pascua.
Exactamente.
Sí, y en el resto de España, en el apartado cofrade, hoy es un día muy importante. Hoy es un día de gran exhibición de cofradías, de gran recogimiento. No como era en los años anteriores, que os acordaréis. Los que somos más mayores, Fernando y yo, que los viernes, especialmente el Viernes Santo, era un día de recogimiento tal que no hablaba ni la radio, ¿eh? Uh-huh. Por eso no se podía ni música, ni...
Siempre había un follón porque no se sabía muy bien qué día no salían los periódicos al día siguiente. Si era el sábado o el Viernes Santo, el día que no se sabía. Nunca se ha sabido. Yo por lo menos nunca he tenido una...
Y aparte en Cataluña, al revés.
El Viernes Santo no se trabajaba.
Viernes Santo se trabajaba y no salía el sábado. Y
pero en Cataluña, como no se trabaja hoy, no sale mañana.
Navidad de Año Nuevo.
Exactamente.
Sí, esos son los días de...
Eso es. Oye, por cierto, que la fiesta fue ayer en Barcelona, por eso. Se les adelantó la pasión al miércoles.
Ay, sí, qué bien.
Esto yo he leído por alguna parte. Yo vi el partido. Estaba entre cofradía y cofradía. Tenía puesto un televisor allí. Y no le metieron la manita de cinco porque no quisieron, ¿eh?
Sí,
creo que levantaron un poquito el pie al final.
El Madrid, de hecho, no hizo gran cosa. O sea, el Madrid simplemente fue el Madrid. Entonces, el Barça hizo todo lo que pudo, sobre todo en la primera parte, para intentar, bueno, de alguna manera, pues ganar y con su juego y con sus historias. Y luego el Madrid, porque ayer era una final encubierta, y no lo digo con ningún desmerecimiento de Osasuna, que es un equipo por el que tengo todas las simpatías, pero ayer era una final encubierta de la Copa del Rey, y como siempre el Madrid en las finales, pues llegó un momento que recordaron que la tenían que ganar, y es lo que hicieron, y pasaron materialmente por encima del Barça. O sea, pero si hubieran hecho falta, no marcaron cinco porque no hacía falta, pero si hubieran hecho falta 4, 6, 8, pues los habrían marcado y sin más problema que el
y luego se demostró sobre todo que el Barça es un gran equipo de atletismo, o sea, que corren como nadie, pero claro, cuando luego hay que jugar al fútbol, pues se nota que les falta quizá
es un equipo
talento, ¿no?
Es un equipo autonómico, o sea, es un equipo que va bien para ganar al Elche y que va bien para ganar al Sevilla y al Betis es un equipo que va bien para ganar en la competición doméstica, pero cuando esta competición se vuelve internacional, en este caso es una competición nacional, pero como estaba el Madrid, pues se vuelve internacional porque el Madrid es, en fin, es el dueño de la Champions, pues entonces ahí el Barça adolece de eso, de autonomismo, y entonces no tiene talla para alcanzar. El Barça puede, de hecho ha ganado al Madrid en las últimas ocasiones, pero el Madrid no se jugaba nada. Y entonces no era una final, con lo cual el Madrid no compareció, simplemente vio el partido desde su casa y ya está. Y ayer tampoco comparecía demasiado, pero al final se acordaron de que efectivamente tenían que ganar y, oye, y sin más problema.
Sí. Pues nada más que añadir.
Exactamente.
Es que hay veces que tampoco...
Pero fijaos el contraste, sin embargo... Esto, hombre, puede poner o puede bajar un poco la moral de los equipos, pero los 12 puntos de diferencia, eso es muy difícilmente salvable.
Esto no creo.
Aunque
que
nunca salve. Nada es efectivamente se puede decir, mientras matemáticamente sea posible, todo es posible.
Sí, lo que pasa es que con un 0-4 yo creo que se aloja de alguna manera en el subconsciente la idea de que si el Barça gana la Liga es más porque el Real Madrid no ha apretado, no lo digo como madridista, intento ser objetivo en esto, que por los méritos deportivos del Barça, ¿no? Que vuelve a quedar retratado, pues seguramente como un equipo menor, que además está metido en un problema que es el realmente importante, que veremos dónde acaba, con todo el lío este de haber untado al jefe de los árbitros, ¿no? Que lo han despistado con este partido contra el Madrid, con la Copa del Rey, con la vuelta fantasma de Messi, pero que me parece a mí que va a estar sobre la mesa de nuevo como primer tema en ese club.
Ayer hubo dos momentos de irrealidad en el campo del Barça. El primero es que Florentino no acudiera, un poco por la tensión que hay, ¿no? O sea, Florentino es la persona en este momento que más está intentando ayudar al Barça para resolver estos problemas a los que Naranjo hacía referencia hace un momento, sobre todo los problemas financieros. Ni Laporta está haciendo tanto, porque no está en capacidad ni intelectual, ni económica, ni política, ni Laporta está haciendo tanto como Florentino para que el Barça pueda tener una solución financiera que no pase por la quiebra total y absoluta. En quiebra técnica ya está, pero digo que pueda mejorar. Y desde luego, si Florentino o si el Madrid se presentaron en el caso Negreira, fue porque no tenían más remedio que hacerlo. Es decir, porque lo contrario sería casi pasar por idiotas. O sea, tenían que hacerlo y pasar página, que es lo que ha hecho Madrid en este asunto. Esta fue la primera irrealidad, ¿no? Que Florentino no estuviera cuando es el principal aliado y el principal salvador en este momento del Barcelona. Y la segunda fue que esto lo habéis contado ya, que en el minuto 10, coincidiendo con su dorsal, la gente empezó a gritar Messi, Messi, porque el Barça ha querido distraer la atención en las últimas semanas, diciendo que Messi iba a volver al Barça, que esa cosa completamente irreal, absurda, imposible. Acaba de tener una oferta de renovación de 400 millones de euros, o sea, de fichaje de 400 millones de euros. Para que os hagáis una idea, el Barça la semana pasada renovó dos pólizas de 50 millones de euros con la Caixa y con Santander para poder pagar los gastos diarios, para poder pagar a la señora que friega, para poder pagar la luz, el agua, el teléfono. 50 millones de... Cuando tú necesitas una póliza de crédito para pagar tus gastos corrientes, desde luego no estás en disposición.
No sé si hablas del Barça o de Pedro Sánchez, pero se parece.
Bueno,
de la manera
pues...
De...
Sí. Pero lo del Barça está en la irrealidad completamente.
Hoy me he reído mucho leyendo la columna de Javier Caraballo, que hace referencia a una columna que apareció en El País, como no, en El País, ¿no? Firmada por un profesor de la UNED, la que lamentaba que no se le hubiera hecho caso a los otros dos crucificados. Fernando Bermejo se llama,
sí,
el tipo este. Que no hayan sido recordadas las crucifixiones
terrible.
Dimas y de Gestas, lo cual habla de cómo los evangelistas ignoraron la realidad de otros que también fueron maltratados.
Exacto.
Antes de ser conducidos al patíbulo. Y lo cojonudo es que esto lo ha escrito un tío en serio y propone de esta manera que se convierta la Semana Santa en una celebración atractiva para los ateos, reivindicando la dignidad de las víctimas de la sevicia del poder, incluyendo a los crucificados.
Suerte que lo han dicho de las víctimas de la guerra civil, porque entonces ya estamos otra vez.
Pero esto, como decía, había un comentario ahí que decía, bueno, qué tiempos aquellos en los que había un solo tonto en el pueblo, en cada pueblo.
No paramos de inventar materia para el surrealismo nacional, para el nacional surrealismo, de verdad. Todo es surrealista, todo. Bueno, luego iremos desgranando muchos de estos ejemplos, ¿no? Pero es verdad, esa columna es muy divertida. Yo también
Además, ha dicho haber resucitado, hombre, es que claro.
Es que claro, hizo algo más. Sí.
Claro.
Sí, a mí el
crucificado cualquiera nos crucifican a diario, pero oye, resucita, eso es lo que tiene mérito.
Lo importante es no dejar nada tranquilo, nada.
El padre Carlos me ha mandado un mensaje, un WhatsApp esta mañana diciéndome, son idiotas por competición. O sea, porque realmente hay que ser muy burro para escribir esta columna. ¿No os pasa a vosotros cuando escribís algo que pensáis en la cara que pondrá algún amigo vuestro cuando lo lea, ¿sabes? Y entonces te da apuro y dices, bueno, vamos a escribir otra cosa.
Hay que hacerlo justo al revés. Si crees que le va a dar apuro, es cuando hay que escribirlo.
Sí, bueno, pero un tipo de apuro. Yo creo que este tío, cuando ha escrito esto, tenía que haber pensado en alguien a quien él respete intelectualmente, y decir, vamos a cambiar de tema, no sé, escribir otra cosa más divertida. Tal. Mira que la Semana Santa da para todo, ¿eh? Y hay que escribir esas tonterías, madre
mía. Sí, sí, Tontos de Capirote, que era un libro de su libro de Paco Robles, que Paco escribió ya hace años.
Qué gran libro es ese, por cierto.
Es un gran libro, ¿no? Donde todos teníamos una... De los diferentes tontos que había, el tonto del reloj, el tonto de la cofradía, el tonto del agua, el tonto de no sé qué. Pues todos sí, yo a ver qué tonto soy. Todos buscábamos qué tonto era.
No, pero es que hay un afán por abrir todas las carpetas que estaban. Algunas que no hace. Hay por qué
esta es buena, un afán por abrir todas las carpetas, es verdad.
Sí, es verdad. Y entonces, como muchas veces no hay justificación ni legal, ni técnica, ni de sentido común siquiera para abrirlas y no se saben cómo cerrar. Pues entonces estamos viviendo un momento de desconcierto absoluto, cuando en realidad hay muchas cosas importantes en las que pensar de futuro. Pero no, ahora tenemos que abrir también el tema de la Semana Santa, que como dice Carlos, pues es una tradición que está ahí, oye, y que hemos vivido desde pequeños y que no nadie ha necesitado tocarla excesivamente. Y ahora, sin embargo, pues en fin, tampoco esto tampoco hay que dejarlo tranquilo. A mí me parece
que
eso es un error.
No es inocente.
Un error en este país.
Lo de abrir todas las carpetas no es inocente, primero porque...
Sí, ya lo sé, que no es inocente,
claro,
pero...
es que, no, lo digo porque nos podemos reír mucho, pero si haces el acumulado de polémicas estériles, de supuestas ofensas que hay que compensar, y del gremio de víctimas, de todo tipo de agresiones, al final te das cuenta de que el debate público y político está monopolizado por insensateces, pero paralelamente y así a escondidas se van colando una serie de leyes, una serie de decisiones y una serie de estructuras, en fin, mentales, que sí que tienen consecuencias luego muy negativas. O sea, no basta con reírse, también hay que combatirlo ferozmente.
Hay bueno. una ya os dejo en paz con esto, pero hay una, recuerdo que Juan Pablo II murió un 2 de abril, hoy es día 6 de abril, fue en 2005. Y yo estaba en una época de la vida en que sí que era católico, pero me acordaba poco, por decirlo así. Y me impresionó la última Semana Santa de Juan Pablo II, llevando la cruz con el dolor que sentía, con el cansancio que sentía, con la agonía, intentando decir el Ángelus desde su balcón. Y todo aquello, esta entrega última, a mí me conmovió de una manera especial. Y entonces, bueno, hubo... La noche del 2 de abril, yo estaba en Londres con unos amigos cenando en un restaurante francés, restaurante así como, no sé, como Via Veneto en Barcelona o como Zalacaín en Madrid, más o menos para que tengáis una idea, o como Hockey en Madrid. Y entonces, sin hacer nada especial, el maître alzó la voz y dijo: ha muerto Juan Pablo II. En un restaurante francés, Londres, y lleno de turistas, o sea, más o menos. Y todo el mundo se levantó y guardó, no sé, un rato de silencio. Nadie pidió que se guardara silencio. Simplemente, espontáneamente, todos nos levantamos y guardamos silencio. Fue extremadamente bonito y sensible. Creo que esto era una manera más sensible y más sensata.
Sí, pero luego vinieron los tontos. Te completo una anécdota con una doméstica de aquí de Alcalá de Henares. Justo al lado de mi casa, precisamente en esas fechas, se decidió poner el nombre de Juan Pablo II a un parque. Y cuando al cabo de los años padecimos eso de los ayuntamientos del cambio, que luego derivaron en ayuntamientos del cambiazo, de las primeras decisiones que tomaron fue cambiarle el nombre y ponerle el Parque de los Sentidos, porque les parecía que era más inclusivo. O sea, le quitaron el nombre de un parque a un papa por las mismas insensateces del autor del artículo de las crucifixiones. O sea, que perduran, que los tontos perduran, vaya, y toman decisiones prácticas.
Sí, pero Dios es eterno.
Sí, hombre,
es otra manera, pero es otra manera de perdurar.
Hay que dar sostres.
Lo que pasa es que el tonto se renueva, van tomando una carrera de relevos, ¿verdad? Muere un tonto, pero han nacido dos y le han dado el testigo, ¿no? Y ahí sí, es una cosa maravillosa.
Es verdad, esto es la parte molesta que tiene.
Bueno, ¿qué os ha parecido el paseo de Realpolitik de Sánchez por Italia? Con la peligrosa ultraderechista mussoliniana, señora Meloni y tal y de cual, a la que, bueno, qué estupendo y qué maravilloso entendernos. O sea, esto es un baño de realpolitik. A ver, Fernando.
Hombre, yo cuando hay que elogiar, elogio. Y la política internacional de Sánchez es distinta a la política nacional. Y yo creo que ha actuado como había que actuar. Primero porque, te voy a decir una cosa, la señora Meloni ha cambiado. No es la señora Meloni cuando vino aquí aquel mitin de Abascal famoso que dijo una serie de insensateces. La señora Meloni primero se ha vuelto europeísta. No digo yo que haya cambiado sus ideas. Yo creo que sigue siendo la corresponsal de Abascal en Italia. De hecho, Abascal va a prologar un libro que va a parecer suyo de Meloni ahora en una editorial de Buxado, por cierto. Pero, hombre... ¿Qué vas a hacer allí en Italia? ¿Insultarla? Cuando en realidad hay muchos temas comunes. El de la inmigración es un tema que en el que Italia y España tienen que luchar conjuntamente porque el resto de Europa se está desentendiendo. Hombre, eso tiene su importancia. Tiene su importancia una política económica común. Yo creo que la señora Meloni, yo desde luego no, nada me une a sus políticas, pero es verdad que está portándose de una manera mucho más pragmática. Y como tú has dicho, me parece, hace un minuto, Carlos, pues muchas tonterías no ha dicho desde que se ha convertido en la primera ministra italiana. Por las urnas, dicho sea de paso. Uh-huh. Entonces a mí, oye, lo que ha hecho Sánchez me parece lo más razonable y muy bien. Yo, vamos, hombre, que no se me ocurre que podría haber hecho otra cosa, la verdad. No, tenemos, a veces hay ganas también de meter dedos en ojo cuando no hay ojo ni dedo. Y en este caso, pues realmente es simplemente lo que había que hacer.
Pero no deja de ser cómico que en la búsqueda de pretextos para justificar lo que no necesitaría justificación, porque el presidente de España tiene que entenderse con su homólogo italiano, sí o sí, sea quien sea, ¿no? Pero que en la búsqueda de pretextos para justificar las contradicciones de origen de Sánchez siempre se alegre, no, que el que ha cambiado es el otro. Es que ya Meloni no es Meloni.
Bueno, es que Meloni no es Meloni. No, que, claro, que no es así.
Claro, perdona. Y el húngaro sigue siendo el húngaro, no es así. Y el polaco, bueno, vale, sigue siendo el polaco. Vale, vale. Sí, claro que sigue siendo así.
Sí, pero Meloni no es Meloni y Abascal tampoco es Abascal, quiero decir. Claro. Que tampoco, si empezáramos por no llamarles fascistas, igual luego no pensaríamos que han cambiado tanto. Es que como a cualquiera que no nos gusta, porque ahora le llamamos fascista a Abascal, pero hace 15 días, cuando Abascal no existía, le llamamos fascista a Albert Rivera. Y cuando Albert Rivera no existía, le llamamos fascista a Aznar, con los Dobermans y aquella
sistema. Y a Rajoy, la peor Rajoy. Derecha de Europa, le dijeron.
Entonces, claro, si siempre lo que al opositor o al que no estamos de acuerdo le llamamos fascista, luego cuando hay que estar de acuerdo, todo parece como raro. Yo pregunto, ¿no sería más práctico dejar de llamar fascista a la gente? También dejarles de llamar comunistas, estoy de acuerdo, cuando no lo son, quiero decir. Y entonces, hacer cosas razonables, entendimientos en lo que se pueda razonables.
Fernando, solo es un segundo. No solamente eso, sino enfocar los problemas que probablemente movilizan a los partidos más radicales de la derecha, enfocarlos con algún tipo de propuesta. El mejor ejemplo es Dinamarca. O sea, fijaos lo que está pasando en todos los países nórdicos y cómo la socialdemocracia no le ha quedado más remedio pues que dar una respuesta, a la que sea, pero dar una respuesta a problemas que la gente siente como tales. El ejemplo es la inmigración o el deterioro económico y los subsidios asistenciales. Entonces, lo que no se puede vivir desde partidos como el PSOE y dirigentes como Pedro Sánchez es de resolver esas preocupaciones sociales insultando a la persona que pone una receta que puede no ser la acertada, pero es una receta, ¿no? Y yo creo que este tipo de viajes a Italia a Sánchez le desasnarán un poco en ese sentido y le obligarán a dar ese tipo de respuestas. Pero mientras, hombre, no me digáis que no encierra una paradoja sangrante que las mismas personas que consideraban a Meloni una reencarnación de Mussolini ahora estén intentando colar la idea de que poco menos que es como Sanna Marin está echado de Finlandia.
Si me permites, Antonio, yo creo que mezclar la política interna de los países con la política exterior y máxime con la política europea, que tiene que ser una política de concertación máxima, yo creo que eso es un error, sinceramente.
Pues ahora la voy a mezclar más, no sé, cuando termine.
Bueno, tú sí, pues, porque tú vives en el error, o sea, ya eso ya se sabe, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo, sinceramente, que la política europea reclama unos lenguajes comunes. Creo, sinceramente, que la señora Meloni, que desde luego no es santo de mi devoción por muchas razones, pero lo ha entendido perfectamente y ha dado un giro radicalísimo en su política antieuropea. Es que no tiene nada que ver esta señora Meloni con la que vino en septiembre de 2022 a España a dar un mitin con Abascal.
Pero es que Meloni no era antieuropea.
Hay que ver las cosas que dijo. Sí, era antieuropea.
No.
Hay que ver, bueno, sí, era antieuropea. Hay que ver las cosas que dijo.
Vox es antieuropeo, no es verdad.
Pero que no estoy, que, a ver, que yo no quiero hablar de Vox aquí, estoy hablando del viaje de Pedro Sánchez con a Italia, a Chipre y a Malta. Y yo creo que ha sido un viaje que es necesario porque nosotros tenemos que tener una presidencia europea excelente. Y ahí yo creo que la oposición debe también cooperar a que sea una presidencia excelente. Aunque eso le redunde en beneficio de Pedro Sánchez, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero sobre todo redundará en beneficio de todos nosotros. Y yo creo que hay que volver a los viejos esquemas de política exterior en la que se hace una política de Estado, no una política de confrontación de Estado.
Hombre, Pedro Sánchez va a intentar. Yo creo que la política exterior de Pedro Sánchez es la de don Tancredo. Y creo que más allá de, en fin, visitas como esta, protocolarias, o la de China y tal, 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 lo que la mide realmente son sus relaciones con Marruecos. Y ahí me parece a mí que no es como para sacar nota. Y luego me parece muy importante acabar con esa idea de que todo aquel dirigente que dude de las políticas de Bruselas es antieuropeo. A mí me parece que es justo al contrario. Está muy bien que los presidentes de cualquier país europeo discuta la política, por ejemplo, financiera o bélica de la Unión Europea. Y eso no te convierte en antieuropeo. Simplemente te convierte en alguien que quiere otra manera de hacer las cosas, que vistos los resultados, por ejemplo, en la inflación, con los tipos de interés para los ciudadanos, no está mal discutirle a Bruselas su política financiera, que básicamente consiste...
Pero, Antonio, discutir a Bruselas la política financiera no es ser antieuropeísta. Ser antieuropeísta es ser anti-Unión Europea, que es distinto, que es lo que era la extrema derecha italiana, y la señora Meloni también, por tanto, y Salvini, por cierto. Y Berlusconi, que está muy malito ahora también, por cierto.
Sí, pero que cuando Macron o la propia Merkel discutían algunas de las políticas o los países nórdicos de la Unión Europea, no eran antieuropeos. Pues claro. Esa discusión, además, es imprescindible. Y el mejor ejemplo es cuáles están siendo las consecuencias en términos de crisis para los ciudadanos y las empresas de las políticas económicas de gasto expansivo de la Unión Europea. Terribles. Bueno, pues eso se puede y se debe discutir.
Vamos a ver, yo os doy una última perla porque... Esta es muy bonita, ya vamos a hacer la sección de los tontos. No compartimos el tráfico de seres humanos. Una peluquería de Gijón vete a la revista Hola tras el caso de Ana Obregón. Es muy bonito. Me parece tan bonito. No sé si Hola va a sobrevivir a esto, pero... o si no sobrevivirán ellos, se quedan sin clientes.
Y aparte, ¿qué culpa tiene Hola de dar una noticia?
¿No? Es muy bonito. Qué colección de imbéciles, de verdad.
¿No será familia de las crucifixiones?
Carlos, se están diciendo cada demasía en el caso de la gestación subrogada en general y de Ana Obregón en particular, que yo realmente entiendo... a situarme en las posiciones de Margarita Robles y decir, oiga, que haga lo que quiera, que es que se está organizando aquí una trifulca muy importante.
Correcto.
Independientemente, Carlos, de que el tema de la gestación subrogada, esto de los vientres de alquiler, que a mí me parece, ya hay incluso la denominación es peyorativa porque es un tema complicado, pero eso hay que regularlo. Pero lo que no puede ser es que sea un marasmo legal, que en Estados Unidos sea una cosa, en Francia se distinga entre el vientre de alquiler y el vientre solidario, por ejemplo, en España sea completamente ilegal y haya una división política de todos los diablos con eso. Oye, esto es un tema que tiene la suficiente importancia, porque se producen miles de casos todos los años, dicho sea de paso, tiene la suficiente importancia como para regularlo. Oiga, regúlese de una manera razonable y atendiendo a lo mal que lo pasan algunas personas y la necesidad que tienen, pero nunca el alquiler de vientres. Yo creo que el alquiler de vientres es esto de pagar a una señora para que tenga tu hijo o tu nieto, en este caso, que eso también tiene sus bemoles, pues realmente...
Eso es el 99,9% de los casos.
A mí me ha parecido...
Sobre esto se puede ser crítico, pero de una manera razonable. Y quizá la mejor defensa de Ana Obregón es preguntarse por qué solo con ella se ha abierto este debate. Y quizá la respuesta a eso sea porque antes era anatema, dado que era la práctica habitual de las parejas homosexuales. Entonces, hasta que no ha salido una señora, en fin, frecuentando estos usos que a mi juicio son muy criticables, esto no se ha convertido en un debate nacional y los que ahora lo critican antes se callaban.
También he echado de menos en este debate una cierta compasión por una madre que ha perdido a su hijo.
Es correcto lo que dices.
Esta lapidación es realmente...
Sí, asombrosa.
Este país que está lleno de tontos, como tú dices, y los hay sin duda, está mucho más lleno todavía de lapidadores. Oye, ¿cómo nos gusta lapidar a la gente aquí? Sin tener los elementos.
Lo critico y no lapido a nadie. Se puede criticar y creo que se debe.
Son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana, prueba la lasaña boloñesa Día al punto con un 28% de descuento. Por solo un euro. Nueva calidad Día. Confirmada.
Con dos nudas positivo, vivo a 5 minutos, solo así una copa trarará. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.